Vamos a poner foco en el sector turístico. Algunos días aquí en No Tocan Nada, en un momento clave donde se lanzó la temporada. Siempre se hace cerca de Sol y Playa, lanzamiento de temporada. El otro día en Atlántida, esta semana la de cruceros. En fin, es donde está enfocado el turismo de Uruguay, más allá de los intentos y de los deseos de expansión, que en algunos pocos casos se ha logrado. Bueno, la persona que vamos a hablar a continuación, ya hemos hablado.
Sí.
Porque tampoco desde la academia son una cantidad impresionante no. Las personas que
hay.
Estudian.
Hay cada vez más, pero es incipiente.
Por eso recurrimos a él. Después vamos a estar con la Cámara de Turismo, obviamente con el gobierno, ¿no? Con la subsecretaria del Ministerio de Turismo, pero en principio saludamos a Gabriel Brida. Gabriel, ¿cómo estás? Buen día.
Buen día. Bueno, gracias por la invitación.
Gracias a vos, Gabriel, por estar de nuevo en No Toquen Nada, profesor de Dinámica Económica del Departamento de Métodos Cuantitativos del CURE, de Maldonado, Universidad de la República. Ahí en Maldonado lo encontramos, si no me equivoco. Y director de la maestría y el Grupo de Investigación en Economía y Administración del Turismo.
Sí, la última vez que hablamos, Gabriel, eso fue en el 2002, nos dijiste que el turismo es resiliente, pero que falta información para desarrollar políticas. Antes, en 2019... nos habías dicho que faltaba investigación, formación y una mejor estrategia para el desarrollo del turismo en Uruguay. ¿Cuánto dirías que ha cambiado ese panorama mirándolo hoy desde fines de 2025?
Bueno, digamos, en la academia ha mejorado mucho porque en estos años, digamos, en estos 4 o 5 últimos años, como decís, se han formado varios doctores en economía que se dedican a la economía del turismo. Hemos ampliado nuestra red con una red iberoamericana de economía y administración del turismo, y eso ha permitido, digamos, comenzar a estudiar un poco más algunos temas. También, digamos, que desde el Ministerio de Turismo ha sido bueno poder contar con los datos, que son abiertos, cosa que no es común en todos los países. Y eso nos permite, digamos, hacer mucha investigación aplicada, sobre todo en el ámbito de los cruceros, que digamos que hay una encuesta que se maneja desde hace más de 10 años, y del estudio de los turistas internacionales que llegan al país, ¿no?
Bien, y te quería preguntar, más allá del desarrollo académico, ¿se puede decir que en temas de turismo en Uruguay se aplican políticas que en muchos casos implican gasto o renuncia fiscal relevante sin análisis de impacto, sin evaluaciones posteriores? ¿Esto es una afirmación válida para Uruguay?
Sí, es una afirmación válida. Para poner un ejemplo, nada más, se acaba de aprobar nuevamente una política que disminuye el IVA en los hoteles, en los restaurantes, en las rentadoras de auto a los turistas internacionales. Política que nunca se evaluó si efectivamente es efectiva, ¿verdad? Y si puede, y digamos, si vale la pena seguirla aplicando, ¿sí? Pues solo para darte un ejemplo, o sea, digamos que no hay políticas de turismo claras, no hay políticas de planificación y desarrollo, por ejemplo, entonces que digamos que estén basadas, por lo menos políticas que estén basadas en estudios objetivos, ¿verdad?, de la realidad.
¿Y por qué se da esto, Gabriel? Porque vos decías, por ejemplo, ahora que se tiene el dato de los cruceristas, por tener un dato que se tiene, y este dato, me imagino que hoy en día con la trazabilidad y las tarjetas, porque más o menos todos estos gastos después quedan registrados, descuento de IVA, si no, no se puede hacer el descuento de IVA, ¿por qué teniendo esa masa de información no hay análisis y evaluación? ¿Cuál ves que es la explicación?
Creo que la principal explicación es que no hay gente formada para hacerlo en el sector político, ¿no? En la academia sí, pero no en el sector político. Entonces, esa creo que es la principal causa. O sea, datos se generan una cantidad ahora, sobre todo los datos electrónicos, como bien decís, pero hay que saber usarlos, hay que saber leerlos, hay que saber analizarlos, ¿verdad? Y entonces no es importante tener solo una buena cantidad de datos, sino tener gente que los sepa analizar y a partir de allí poder sugerir políticas, planificación, marketing, digamos, lo de todo.
¿Y no se acerca al sector político de cualquier gobierno, digo, en cualquier momento, a la academia, a la gente que puede, perdón, leer estos datos?
La verdad que hemos tenido muy poco acercamiento. Digamos, no. En general, digamos, sea el sector privado, que la academia por lo menos lo que nosotros vemos, que prefieren, digamos, ir por el lado de las consultorías, digamos, ¿no? Pero eso, o sea, a la academia se les ha acercado poco, ¿no?
Bueno, ya que planteas eso, de que prefieren ir por el lado de la consultoría, algo que es claro es que en los últimos años la Cámara de Turismo ha recurrido a una consultora en particular, a Ceres, que hace poco ha publicado un informe que se difundió además en un evento de la Cámara de Turismo, si yo no estoy mal, por primera vez, que entre otras cosas plantea, más allá de tener datos interesantes sobre el perfil, por ejemplo, del mercado de trabajo, la evolución del peso del turismo en el PBI, cómo se puede intentar calcularlo, estimarlo, porque tampoco ahí hay datos finos, es algo complejo, plantea ese informe una especie de idea de que Uruguay debería mirarse en un espejo con Portugal, que ha logrado un proceso virtuoso en el turismo en los últimos años. ¿Vos viste ese informe? ¿Tenés algún comentario al respecto?
Sí, el informe lo vi, me parece, bueno, digamos, la comparación con Portugal me parece errónea, por decir algo, digamos, ¿no? O sea, Portugal es un país que está al lado de uno de los principales destinos turísticos del mundo, que es España. Está en Europa, ¿verdad? Tiene una dinámica del turismo totalmente diferente de la nuestra, ¿verdad? Nuestro turismo, digamos, por lo menos por intuición, estamos convencidos que tiene una gran componente de turistas que tienen segunda residencia en Uruguay, por lo menos en el caso de Punta del Este. Y otra parte que es turismo de negocios. Entonces, digamos, a su vez Portugal es un destino barato en Europa, ¿verdad? Entonces es difícil hacer una extrapolación y decir lo que hizo Portugal hay que hacerlo acá. Eso me parece un disparate, por ejemplo, ¿no? El resto del análisis de Ceres es un análisis bastante elemental y, como bien dijiste tú, se basa a veces en cálculos que no son justos, ¿verdad? Porque no se tiene en cuenta, digamos, es muy difícil definir lo que es el empleo en el turismo, ¿verdad? Uh-huh. Porque es muy difícil definir cuáles son los trabajos que caracterizan al turismo. Sabemos que es importante el trabajo en hoteles y restaurantes, ¿verdad? El trabajo en el transporte, pero no todo lo que hay en hoteles y restaurantes es turismo, no todo lo de transporte es turismo, y entonces es difícil de medir, ¿verdad? A su vez, como te decía recién, medir el turismo de segunda residencia, aquí estamos lejos de poder hacerlo, porque no contamos con datos, ¿no? Así que entonces, por eso te decía, el informe me parece que no aporta, digamos.
Gabriel, hay una cantidad de actividades que uno ve y una cantidad de medidas que uno ve. Vos mencionabas recién la reducción de IVA en hoteles, restaurantes, alquiler de autos para extranjeros. Pero una después ve, yo qué sé, por ejemplo, que recién se habló de subvencionar a las aerolíneas para que hagan más vuelos. ¿Ahí qué idea tenés vos de la evaluación que hay de cómo puede funcionar eso y por qué se hace? O no sé si estás al tanto de cómo decidieron esto.
Al tanto de cómo lo decidieron no estoy. Me parece nuevamente que quieren aplicar una política sin hacer un análisis de costo y beneficio previamente. Intuitivamente yo creo que esto va a ser un beneficio para los uruguayos que quieren salir del país. No creo que sea un beneficio, no creo que eso atraiga más turistas del resto del mundo. Y tengamos en cuenta además que la gran mayoría de los turistas que llegan a Uruguay son argentinos y brasileros. Uh-huh. Y ellos llegan normalmente por transporte terrestre, ¿verdad? Entonces, no sé a quién se le ocurrió esta medida, pero ni cómo la van a implementar, pero me parece que no tiene mucha, digamos, razón de ser.
¿Hay algo así como un aumento del peso en el último tiempo los visitantes regionales respecto a los de afuera de la región? Porque es un dato que, por ejemplo, aparece en una publicación tuya sobre cruceros, que es un dato que aumenta, y no solo eso, no solo más brasileños y argentinos en el total, sino también mayor peso de los que no es la primera vez que visitan Uruguay, o sea, gente que viene en cruceros y que ya no es la primera vez que viene Uruguay, no está conociendo el país por primera vez, que ese es un énfasis que se hace mucho con una de los posibles potenciales de la industria de los cruceros en Uruguay.
Digamos, en general ha sido siempre mayoría aquí de argentinos y brasileros, ¿verdad? En lo que tiene que ver con el turismo de cruceros, después de la pandemia hubo un cambio cualitativo aquí en los cruceros que llegan a Uruguay, porque bajó el porcentaje de cruceristas que llegan de fuera de la región. Entonces, claro, los cruceristas que llegan ahora son en su gran mayoría argentinos y brasileros, pero que toman ese crucero no para venir a Uruguay, sino porque quieren hacer un crucero o porque quieren ir a Brasil, ¿verdad? Los cruceristas en general repiten cruceros, ¿verdad? Uh-huh. Hay una falacia que es muy común, que la vi ayer también cuando inauguraron la temporada de cruceros, y es decir que un crucerista viene a Uruguay, ve el país, le va a gustar Montevideo o Punta del Este, y entonces va a regresar como un turista de estancia. Bueno, eso es falso. Eso lo hemos ya verificado en varios destinos, que no es así. La mayoría de los cruceristas, su siguiente viaje va a ser muy probablemente otro crucero, por un lado. Y por otro lado, como bien decías tú, o sea, varios de los cruceristas que están llegando ahora, la gran mayoría, argentinos y brasileños, ya han venido al país antes. Y bueno, volverán, pero no porque vieron con el crucero el país, ¿verdad? El tema de los cruceros, además, digamos, merecería ser estudiado en profundidad porque no es claro los beneficios que generan, ¿no? En muchas partes del mundo, digamos, hay manifestaciones contra los cruceros por los impactos que ellos generan, digamos, a nivel social, ambiental, ¿verdad? Y el poco peso económico que tienen, digamos. Los cruceristas gastan muy poco, sea en Punta del Este que en Montevideo, ¿verdad? Entonces habría que pensar si vale la pena sostener estas, digamos, sostener a las compañías de cruceros. Y bueno, no sé si se acuerdan, pero en años anteriores estuvo hablando incluso de hacer un muelle, por ejemplo, en Punta del Este, porque los cruceros en Punta del Este llegan a la bahía, no hay un muelle para que... Y bueno, eso sería... interesante que antes de planificar nada hagan un análisis de costo y beneficio, ¿no?
Uh-huh. En el artículo ese que publicaste en Ocean and Coastal Management, una revista arbitrada, digamos, académica, especializada en turismo, vos ahí con los datos de estas encuestas del Ministerio de Turismo, que decías que está bueno que sean datos accesibles y abiertos para la investigación, construís como una especie de el tipo de crucerista más interesante en términos del impacto económico para Uruguay, que sería un brasileño que viaja en grupo, desembarca en el puerto de Montevideo y tiene la condición de empleador, o sea, es empresario. Y también que los cruceristas jubilados representan un tercio del total de los pasajeros y son el grupo que menos gasta de todas las categorías. ¿Qué se puede hacer cuando uno tiene estos datos, digamos? ¿Cuál es el paso siguiente desde el punto de vista del desarrollo del turismo, por lo menos de maximizar las posibilidades de obtener buenos resultados económicos de esta actividad?
Claro, yo creo que aquí lo difícil es que los cruceristas, Uruguay no tiene manera de controlar quiénes vienen y quiénes no vienen, digamos. O sea, no hay manera de decir, quiero impulsar que vengan más estadounidenses, ¿verdad? Uh-huh. Quiero impulsar que vengan más europeos en los cruceros, porque eso depende de las compañías de cruceros. Las compañías de cruceros son un oligopolio muy fuerte a nivel mundial que presiona muy fuertemente a los países. Yo creo que una medida que se podría tomar aquí es poner un impuesto a los cruceristas, ¿verdad? Digamos, en vez del impuesto que pensaron, por ejemplo, poner a los hoteles en Montevideo, quizá sería bueno poner un impuesto a los cruceristas para que, bueno, por lo menos recaudar algo, ¿verdad? Con eso.
Sí, es interesante.
Cada crucerista que quiera visitar la ciudad, ¿verdad? Que pague esa tasa.
Estamos hablando con Gabriel Brida, académico, economista, especializado en turismo, pero además, como decía el Soca, ha publicado en una revista arbitrada internacional un informe sobre cruceros. Todo lo que escuchamos, Gabriel, queda claro que, yo no diría va en contra, pero va por otro lado absolutamente lo que hemos escuchado en los últimos 10 años de los cruceristas, que siempre son como festejos a propósito de cuánto llegan, que lleguen más, o lo que decías vos, si llegan, después capaz que vuelven, o lo que gastan. Esa es la idea, por lo menos, que cualquier gobierno de los últimos 15 años le da a la población.
Efectivamente, y por eso nosotros pusimos mucho empeño en estudiar el tema de los cruceros, porque veíamos que, digamos, que que había una como decís tú, ¿no?, una felicidad de que llegaran los cruceros al Uruguay. Yo no estoy seguro que sea una cosa buena, ¿verdad? Habría que estudiar qué es lo que hacen los barcos cuando salen del puerto, ¿verdad?, con las digamos, el impacto ambiental que generan, por ejemplo, ¿verdad? Entonces es muy raro esto de que todos los gobiernos hasta ahora han sido impulsores del turismo crucero, cuando nunca se hizo un análisis claro para ver cuál es el beneficio económico que obtenemos, ¿verdad?
Uh-huh. Llevándote a otro tema en el que también has estado trabajando, del que nos hablaste en 2022 y que recientemente escribiste una editorial para otra revista arbitrada especializada para un número sobre esto, turismo de segunda residencia, que nos decías. Ese es un tema incipiente en la academia, en la economía del turismo, y qué tan importante es para Uruguay poder profundizar en esa línea.
Bueno, mira, hay dos temas fundamentales para Uruguay que son incipientes en la literatura en el mundo en general. Uno es el de las segundas residencias y otro es el turismo doméstico. Uh-huh. ¿Sí? Solo para darte un dato, Italia, el 60% del turismo que tiene Italia, que es uno de los principales destinos del mundo, es doméstico. Uh-huh. Y digamos, entonces hay que darle importancia al turismo doméstico. Y hay que darle importancia, en especial en algunos destinos en Uruguay, al turismo de segunda residencia. Allí la dificultad que tenemos es que no contamos con datos, ¿verdad? Pero intuitivamente podemos decir que la mayoría de las casas y apartamentos en Punta del Este son segundas casas, son casas de veraneo, son casas de turismo, ¿verdad? Que no, digo, basta ir en invierno en Punta del Este y mirar y van a ver que en la noche no hay luces encendidas en la mayoría de las torres, ¿no? Y entonces, digamos, a su vez, el turismo de segunda residencia ha generado una inversión muy importante en Punta del Este y en varios otros destinos, ¿verdad? Uh-huh. Como, digamos, por la construcción de las casas. Entonces, creemos que habría que dedicarle una investigación especial a este tipo de turismo, recabar datos sobre cuántas son las segundas residencias, en manos de quiénes están. Intuitivamente, yo creo que la mitad de la segunda residencia de los balnearios de Uruguay están en manos de argentinos, pero bueno, no tenemos datos. Saber cuánto gastan, hay que tener en cuenta que un turista de segunda residencia es un turista cautivo en el sentido de que va a volver, ¿verdad? Sí. Tiene una inversión hecha acá, gasta todo el año, ¿sí? La intendencia de Maldonado, por ejemplo, recaba en contribución, en impuestos, ¿verdad? Genera empleo todo el año, ¿sí? Si tú vas en Punta del Este, hay decenas de torres, ¿verdad? Y cada torre tiene un personal que va entre las 10 y las 30 personas que trabajan todo el año, que además personal que después refuerzan durante el verano, ¿no? Entonces, este turismo de segunda residencias habría que estudiarlo y habría que además apoyarlo, ¿sí? Me parece que vale la pena eso, dedicarse un poco. Sabemos que nuestro turismo va a seguir dependiendo fuertemente de los argentinos, sobre todo, y de los brasileros. Entonces, me parece, digamos, que valdría la pena estudiarlo más fuertemente y entender cuánto. Por ejemplo, mira, tú decías en el informe de Ceres y cuando uh-huh. se presentan los cuánto genera el turismo uh-huh. en Uruguay, nunca se tiene en cuenta cuánto genera el turismo de segunda residencia.
Las contribuciones inmobiliarias, sí, por ejemplo, a las intendencias, eso no está en la cuenta.
No está en la cuenta. No está en la cuenta tampoco el empleo que generan.
Claro. El mantenimiento,
el gasto de energía, el servicio, etcétera, que generan. Eso. Tampoco tienen en cuenta, bueno, lo que te decía, el empleo, uh-huh. el gasto, y además eso de que es todo el año, ¿no?
Uh-huh. Te pido para el final, Gabriel, por el apunte que hiciste sobre el turismo interno, si me podés ampliar ese comentario. ¿Cuál sería la importancia de trabajar mejor el turismo interno para un país como Uruguay?
Bueno, hay un punto interesante de Uruguay. Ahora vengo de una conferencia internacional, mirá, en Siena, que organizamos todos los años, y había uno de los principales exponentes del mundo en turismo social, ¿verdad? Una de las cosas que señaló de Uruguay, él, como interesante, fue el tema del turismo social, ¿verdad? Que es un turismo que parece ser una buena política contracíclica. Turismo social lo que trata es de impulsar el turismo en aquellos sectores que muchas veces no tiene posibilidad de hacerlo, ¿verdad? Uh-huh. o impulsar el turismo, por ejemplo, en España es muy importante el turismo interno, doméstico, social, que durante el invierno va a destinos de verano, ¿verdad? Entonces permite hacer una política contracíclica, ¿sí? Entonces, te mencionaba que el caso de Italia, que yo conozco bien, 60% del turismo es doméstico. Bueno, pero entonces, quizá Uruguay tendría que empezar a pensar un poco más en el turismo doméstico y pensar en tener también políticas para que la gente no se vaya a veranear a Florianópolis, ¿verdad? Y se quede en Uruguay, por ejemplo, ¿verdad? Pero es para eso hay que estudiarlo. Y bueno, no tampoco aquí tenemos datos. Yo, digamos, y en el mundo tampoco hay muchos datos. Te decía que en la investigación en general, en académica, hay poca cosa hecha sobre turismo doméstico. Mucha cosa hay en España, porque ellos sí tienen buenos datos, ¿no? Y ahí España, que muestra también que el turismo doméstico es importante para ellos. No tengo ahora la cifra de cuánto es, pero es importante también para ellos.
Gabriel Brida, economista, especialista en turismo, profesor del CURE allí en Maldonado, en la Universidad de la República. Gracias por este rato en No Toquen Nada, por abrir esta semana con foco en turismo aquí en el programa.
Bueno, muchas gracias a ustedes.
No Toquen Nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.